Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿En qué país vive el presidente Boric? Parece que en Chile no. Porque si uno escucha su cuenta pública, pareciera que está gobernando en el país de las maravillas. Y no en el Chile real que todos vivimos. El presidente partió su última cuenta pública reivindicando el estallido social, con una crítica apenas sopalada a la violencia. Pero ni una sola palabra sobre los delincuentes que él mismo indultó. Silencio absoluto respecto a las acusaciones contra carabineros que han sido absueltos como si nada de eso hubiese pasado. Se le olvidó que sus propias huestes hablaban de centro de tortura en Baquedano. Se le olvidó que su programa hablaba de refundar la institución. Nos quieren hacer creer que moderaron sus posturas, pero no es cierto. Ayer el presidente Boric nos notificó que la izquierda no ha cambiado sus ideas, solo que, afortunadamente para Chile, no tuvieron las mayorías necesarias para llevarlas adelante. Lo mejor de la cuenta pública es que fue la última, porque lo que vimos fue un presidente hablando largo y tendido, acomodando cifras a su antojo, o derechamente mintiendo, celebrando resultados mediocres y haciendo un esfuerzo por maquillar que en realidad prometió mucho más de lo que cumplió.
Habló con entusiasmo el presupuesto en cultura, pero se olvidó del caso Procultura, de la compra fallida de la Casa de Allende y de Catalina Pérez, su diputada desaforada por usar la cultura como caja pagadora. Prometió 260.000 viviendas, hoy dice que serán 200.000, incluyendo obras iniciadas en el gobierno anterior, subsidios de arriendo y otros programas que no estaban en el plan original. Y Valparaíso, ni una cifra. O peor, ninguna disculpa ni reconocimiento de sus errores y de los errores de su gobierno. En materia de empleo se le olvidó decir que estamos en un 8,8% a nivel nacional de desempleo, lo que corresponde a 908.000 personas sin trabajo. Empeora para las mujeres, llegando un 9,7%. Boric asumió el gobierno con una tasa de desempleo del 7,5%, equivalente a 710.000 personas sin trabajo. Ha deteriorado esas cifras en 200.000 desempleados más. Sería peor si no hubiera aumentado el número de funcionarios públicos que ha engordado al Estado durante esta administración. El único empleo que ha crecido con este gobierno ha sido el informal y el público. En crecimiento pareciera que este gobierno ha logrado superar las expectativas, según su discurso. La realidad, durante el gobierno del presidente Boric, la economía se estancó y dejó de crecer, igualando el peor desempeño económico desde el retorno a la democracia con Bachelet II. Si se cumplen las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para el 2025, el gobierno del presidente Boric llegará a un promedio de 1,8% de crecimiento del PIB para sus 4 años de mandato. Celebran que bajó la migración irregular, pero ¿cuál es la realidad? De acuerdo al Observatorio de Migración Responsable, la población irregular se triplicó, pasando de 109.846 a fines del año 2021 a 336.984 a fines del 2023, con una presión creciente sobre los servicios públicos y el empleo. ¿Y las expulsiones? Disminución sostenida de expulsiones efectivas, con un promedio mensual 40% inferior al del gobierno anterior. Esto no fue una cuenta pública, fue un cuento. Un discurso largo para la barra brava, pero no para el país. Anuncios como el aborto libre y una oda al progresismo más ideológico es básicamente el resumen de esta cuenta pública. A ese progresismo que le sostiene el ego al presidente Boric. Los chilenos comunes y corrientes al menos pueden celebrar una cosa. Fue la última cuenta pública de un presidente que nunca estuvo a la altura, porque simplemente no estaba preparado para gobernar y no ha tenido la humildad suficiente para reconocer que sus ideas añejas y fracasadas no son las que el país necesita. Están escuchando La Voz de la Gente, somos Constanza Juve y Eduardo Cretón, y esta fue la apertura editorial.
Esta Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Si eres cliente BCI, este fin de mes tendrá un sabor diferente, porque tienes un 40% de descuento en Starbucks por toda una semana. Disfruta este beneficio desde el 26 de mayo hasta el 4 de junio. Si aún no tienes tus tarjetas, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una agencia de viajes, pero hemos sido el destino de muchos. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
De junio, 10 de la mañana con 15 minutos, ya tenemos panel estable el día lunes para partir la semana. Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía.
¿Qué tal, Constanza?
¿Ya escucharon en la apertura editorial?
¿Cómo están?
Bien, pues acá estamos, vamos a hablar sobre...
Vamos a hablar
sobre
del país de las maravillas, ¿no?
Sí, hay Suiza, Narnia, hay una serie de otros países que podemos imaginarnos.
Los referentes. Estamos a un paso de ser Finlandia. A un paso de ser Finlandia.
Vamos camino para allá. Sí. Al menos es que nos tomamos en serio el discurso del presidente Boric ayer. Tenemos también a Alejandro Weber, como siempre, nuestro economista jefe de La Voz de la Gente, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián.
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarlos este día lunes.
Bueno, estuvimos juntos ayer con Alejandro en Voces que unen Chile.
Así es, con Pepa Hoffman, hablando también de la cuenta pública.
Así es.
Y tratando de analizar este cuento de hadas, ¿no? Porque realmente fue como un cuento de hadas lo que escuchamos allá.
Sí, sí. Hasta cementerios de mascotas municipales y una serie de otros anuncios ahí del presidente. Y Arturo Osbun, hace rato que no nos visitaba. Arturo Osbun, director de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán.
Así es. Muchas gracias, Connie. Aquí vamos a analizar un discurso que fue largo como este gobierno que se nos ha hecho eterno desde los principales escándalos que ya parecieran quedar hace millones de años, como Vizque Siches viajando por el Mapu, la convención. Yo sentía que fueron como el gobierno anterior, pero no, han sido todo dentro de estos 4 años del presidente Boric.
Es verdad, se ha pasado largo, y bueno, podríamos resumir quizás la cuenta pública en que lo mejor de la cuenta pública es que fue la última. Pero abro la palabra al respecto para que, porque hay varios temas que en el fondo se pueden tocar, y me gustaría también que Alejandro, durante la conversación, profundizara sobre todo en lo que es real y en lo que no, en términos de cifra. Pero porque creo que hay varias cosas que son también maquilladas, pero directamente también son falsas. Pero hablamos la discusión respecto a lo que más le llamó la atención. ¿Qué destacarían? Eso no necesariamente es algo propositivo, pero sí destacarían de la cuenta pública.
A ver, yo destacaría de la cuenta pública que nos enfrentamos a un frente amplio quizás un poco más maduro, en el sentido de que se dieron cuenta de que si no tenían mayorías no iban a poder hacer todo lo que prometían en su programa de gobierno, pero sin ni una autocrítica con respecto a esas ideas que planteaban el programa de gobierno. O sea, planteaban terminar con la AFP, tuvimos una reforma que fortaleció la capitalización individual, planteaban la idea de la plurinacionalidad, que estaba en la primera convención constitucional, y ni una palabra sobre eso. Plantearon un montón de ideas que en el fondo los chilenos rechazaron, le dieron un portazo con el primer plebiscito constitucional, después con el pasar del tiempo el gobierno, y no tuvieron mayoría en el Congreso. Entonces, lo que a uno le preocupa no es simplemente que uno diga, bueno, hay madurez, en el sentido que uno se da cuenta rápido que le ha pasado a la derecha en tiempos anteriores, que sin tener mayoría parlamentaria es muy difícil llevar a cabo grandes transformaciones. Pero uno no ve ninguna autocrítica con respecto a esas propias ideas. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Ve un gobierno que dice, mira, yo no pude hacer todos los cambios que quería simplemente porque no tuve los votos en el Congreso. No es porque las ideas que yo creía en un momento eran malas, recapacité y maduré en cuanto al fondo de mis ideas. No. Es simplemente que no tuvieron la mayoría de los votos para poder hacerlo. A la hora que el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Socialismo hubiesen tenido la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados, hubiesen hecho todas esas transformaciones. Que no se nos olvide que llamaron a votar a prueba. Entonces acá, no es simplemente que hay una maduración de decir, mira, acá no se trata de pasar la plata ahora, como dicen algunos capítulos de la cuenta pública del presidente, sino que simplemente que no tuvieron los votos. Afortunadamente para Chile, no tuvieron los votos. Y eso recalca a la oposición dos cosas. Primero, el hecho de que la defensa de la libertad es su eterna vigilancia. O sea, no nos podemos volver a quedar dormidos en los laureles y tener malos resultados electorales, porque el minuto en que esta izquierda tenga la mayoría van a volver con la retroscadora y con la planadora, tal cual como lo hizo Bachelet. Segundo, que hay un enorme desafío para la oposición de construir una mayoría parlamentaria amplia, porque de lo contrario se corre el riesgo de que efectivamente no podamos mover el timón en la dirección correcta y Chile siga estancado celebrando cifras mediocres, como fue lo que celebró el presidente de la República durante toda la cuenta pública. Uno ve frases rimbombantes para cifras realmente mediocres. Y ese es un gran problema. Cuando el presidente dice estamos creciendo el 2,5, bueno, Alejandro lo podrá explicar mejor, pero estamos con uno de los peores crecimientos de Latinoamérica, creciendo menos que el mundo, con uno de los peores crecimientos desde 1990. Entonces, todas las cifras que presenta este gobierno son cifras mediocres, acompañadas de frases rimbombantes. Para cambiar el rumbo, la oposición, después de esta última cuenta pública, tiene que asegurarse de dos cosas. Primero, que efectivamente sea la última cuenta pública de esta coalición de gobierno, y eso significa que ganemos el gobierno en la elección presidencial que viene, pero entender que no solamente basta con ganar la elección presidencial, sino que también hay que tener las mayorías suficientes en la Cámara y en el Senado para poder hacer un cambio de timón lo suficientemente fuerte para que Chile recupere el rumbo.
Sí, antes de comentar específicamente la cuenta pública, es bueno hacer un poquito de memoria, tal como plantea Eduardo, de cómo partió este gobierno, cuáles eran sus objetivos y cómo terminó, por la fuerza de los hechos y de la realidad, transformando esas convicciones. En términos económicos, recordemos que primero el crecimiento económico no era parte del programa de gobierno, y así lo expresó directamente el ministro Marcel, que dijo, mire, crecer no era uno de nuestros objetivos. Segundo, una de las grandes reformas que planteó el gobierno fue la reforma tributaria, que era más grande y más mala que la reforma del ministro Arena del 2015 y que fue uno de los principales causantes de la pérdida de inversión en nuestro país. Esa reforma se modificó por completo precisamente porque no tenían los votos, fue rechazada en la Cámara de Diputados y luego se modificó a una pequeña reforma anti-evasión y elusión. Luego, la reforma previsional originalmente planteada también fracasó y terminaron implementando una reforma, aprobando una reforma que fortalecía la capitalización individual y la libertad de elección de los cotizantes. El TPP-11, no sé si se acuerdan, sí, pero el gobierno sistemáticamente...
La bancada anti-PP-11
absolutamente, el Frente Amplio, el Partido Comunista, sí, se opusieron durante años al TPP-11 y finalmente, por la fuerza de los hechos, terminaron aprobándolo. Se negaron a revisar la evidencia inicial que mostraba que esto era un impulso para las exportaciones de nuestro país. Y conocida la evidencia que ratificaba que efectivamente el TPP-11 era bueno para el país, entonces señalaron que nunca se habían presentado los antecedentes sobre la mesa. Y así suma y sigue. Yo soy un convencido de que no es que el gobierno haya cambiado sus convicciones. Simplemente se enfrentó a una realidad, que fue la ausencia de votos y el fracaso de un proyecto, y tuvieron que tomar una decisión, que era, uno, o asumir el fracaso, o bien tratar de subirse al carro del éxito con algún discurso que hiciera sentido. Recordemos que el año pasado, en la cuenta pública, lo que el presidente trató de instalar es que ellos habían normalizado y estabilizado al país. Normalizado la economía y estabilizado al país. Una estabilización paradojal, porque quienes contribuyeron a la desestabilización del país, dicho por sus dirigentes y expresado en las votaciones sistemáticas, por ejemplo, con las acusaciones constitucionales contra el ministro de Educación en pandemia, el ministro de Salud en pandemia, el presidente de la República en pandemia, y además la aprobación de los retiros previsionales, fueron ellos. Fue el diputado Boric, fue el Frente Amplio y fue el Partido Comunista.
Arturo.
Yo quería recalcar un poco una frase que dice Boric, el presidente, que habla de que ellos nunca claudicaron a sus principios, sino que solo ajustaron sus prioridades. Y de hecho, me sorprende mucho esta frase porque Boric era de los diputados más como acérrimos a mantener sus posiciones, pero al final todo lo que ha tenido que hacer este gobierno es por la fuerza de la realidad. Y finalmente él se van a gloria de que han sido los que han aprobado más leyes en seguridad, que han mantenido el estado de excepción en la Araucanía, y eso jamás lo hubiera aprobado el diputado Boric. El diputado Boric se opuso a todos estos temas, su coalición ha votado en contra de la ley Nain Retamal. Bueno, este mismo gobierno tuvo que vetar la ley de usurpaciones, hablaron de refundar Carabineros, no sé, criticaban los 30 años, que no eran 30 pesos, eran 30 años, y el día se vio obligado a reivindicar esos 30 años. No sé, ahora aplaudió todas las expulsiones de su gobierno cuando él como diputado había criticado las expulsiones ilegales y hablaba de que sobraban chilenos y que ese era el problema de Chile. Lo segundo que me sorprende, o que sí me pareció interesante, fue que criticó la política identitaria, que acá parecía estar criticando a la oposición, pero al final él no reconoce el partido del que viene, que el Frente Amplio, su mismo logo, es un collage de identidades que se unen. Yo ayer busqué los principios del Frente Amplio y incluyen que es un partido feminista, ecologista, latinoamericista, internacionalista, diverso, por la paz y plural. Y él habla ahora que hay que hacer política transversal, pero después suelta mensajes como el aborto libre, que es un guiño demasiado claro a sus trincheras. Y además me parece paradójico que dos organizaciones que lo salieron a criticar después de la cuenta pública fueron Greenpeace y El Móvil, que son de hecho grupos identitarios que en general han apoyado el progresismo, pero que se dan cuenta que este gobierno tampoco cumple ni siquiera lo que le prometió a sus propias trincheras.
Oye, hay un tema también con el presidente Boric que no es menor, y que cuando uno lee el mensaje de la cuenta pública está bien presente, que tiene que ver con la unidad del progresismo. Esto es una cuestión preocupante, pero yo creo que es uno de los grandes aciertos del presidente, en el sentido de que él se pone como líder de una coalición que va desde el socialismo hasta el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, y básicamente una coalición que hoy día la tiene súper ordenada. Y no es casualidad que esté ordenada esa coalición, porque la única intención que tiene es mantenerse en el poder, digamos. No hay nada que aglutine más que el poder.
Es un gran incentivo.
Pero en ese sentido, el presidente ha logrado aunar a todo ese sector político, y que era el sector que básicamente toda la carrera del presidente desde 2011 hasta que asume como parlamentario se dedicó a destruir. O sea, la crítica a la Concertación fue voraz. ¿Y por qué fue tan voraz? porque lo que decían básicamente estos jóvenes del Frente Amplio era que la Concertación había caído en la autocomplacencia. Yo no he visto una cuenta pública más autocomplaciente que la cuenta pública que dio el presidente de la República ayer. O sea, cero autocrítica, solo autocomplacencia. Es decir, mira, hicimos lo que pudimos porque no teníamos los votos. Y eso, la verdad es que cuando uno mira en materia de gobierno, no simplemente todo necesita votos, hay cosas que son gestión. Pues. La promesa de las 270.000 viviendas no tiene que ver con proyectos de ley en el Congreso, digamos, es netamente gestión y que no la pudieron cumplir. Entonces, lo que uno ve es que en la cuenta pública básicamente fue un maquillaje de cifras, o derechamente cifras que eran mentiras, para mostrar una imagen de autocomplacencia y de que este gobierno efectivamente cumplió con lo que pudo. Y eso es realmente lamentable, pero al mismo tiempo peligroso, porque pese a ser un mal gobierno, el Frente Amplio ha logrado meterse al bolsillo a la exconcertación. O sea, la exconcertación la gastó simplemente con que destruyeran su legado, con que renegaran de los 30 años, mismos 30 años que el presidente de la cuenta pública reconoce que habían sido fuente de crecimiento. Entonces, es una cuenta pública donde básicamente lo que uno ve es un Gabriel Boric que se da vuelta la chaqueta por completo, pero que afortunadamente los chilenos sabemos lo que pensaba el diputado Boric, como decía Arturo Azbun, y sabemos que esas ideas finalmente no han sido reemplazadas ni se ha reconocido el error de esa idea, sino que simplemente hoy día no está el momento político para que la izquierda las pueda llevar adelante.
No, yo creo que ahí también eso se vincula con el tema que ha planteado el propio presidente en el pasado y también sus aliados, ¿verdad? En términos de se rechaza, ¿verdad?, la primera constitución, o el borrador de constitución de la primera convención constitucional, y el análisis es, no es que nos equivocamos, no es que esta constitución estuviera mala, el denominado mamarracho, sino que simplemente no podemos ir más rápido que nuestro propio pueblo. O sea, el pueblo se equivocó, el pueblo está lento y nosotros vamos más rápido. Lo que señalaba precisamente la diputada Cariola, tenemos que retroceder un paso para poder avanzar dos. Entonces, eso es bien relevante, como dice Eduardo, yo creo, especialmente en un año electoral como este, pensando en la oposición y muchas veces la ingenuidad que tienen varios... diríamos autoridades, representantes de la oposición en términos de confiar, ¿cierto?, de que hay una especie como de madurez entre medio, que hay una especie de moderación. No es así. Y te lo están diciendo. Y te lo dicen de manera, te lo dicen en la cuenta pública, ¿ya? Yo creo que eso es algo para tener en cuenta en respecto de aquello que podemos controlar en relación con quién estamos en la oposición, o al menos intentamos, ¿verdad?, poder influir en eso. Pero hay otro tema que tiene que ver con la cuenta pública propiamente tal, y que son las cuentas pendientes, ¿ya? De ciertos puntos o de ciertos temas que el presidente derechamente no tocó. Habla del estallido social. Dice que denominarlo estallido delictual sería un insulto para quienes marcharon pacíficamente. Dice que en la práctica condena actos de violencia como la quema del metro, pero dice que hubo violaciones sistemáticas, bueno, dijo hubo violaciones de los derechos humanos, pasa justa violación de los derechos humanos por parte del Estado. Pero no toca qué pasa con los carabineros que quedaron absueltos. No toca qué pasa con el tema de los indultos y si tenía o no tenía los antecedentes. Si se arrepiente, por ejemplo, haber indultado a Luis Castillo, que después reincidió, a pesar, bueno, de tener los antecedentes a la vista de que eventualmente esta persona era una persona peligrosa que no correspondía indultar. No se refirió al tema de la compra de la casa de Allende. Ni a si iba a haber o no alguna responsabilidad por parte de quienes revisaron este decreto antes de firmarlo. No se refirió a Monsalve, o sea, no se refirió a varios puntos que evidentemente son puntos no solamente políticos, sino que también entran dentro de un entramado bien, bien complejo en cuanto a la credibilidad que tienen las autoridades respecto a las personas. Entonces, yo creo que hay un tema que, derechamente, que quedó en un ítem más bien de cuentas pendientes que no es menor. Y uno de ellos también es un tema económico, Alejandro, que tiene que ver con la meta, ¿cierto?, que se pone el año pasado en la cuenta pública, y dice varias veces, incluso, bueno, y en esto cóbreme la palabra, y en esto cóbreme la palabra, si le cobramos la palabra al presidente respecto a empleo, si le cobramos la palabra al presidente respecto a crecimiento, ¿cómo queda eso? ¿Qué nota se saca? ¿Qué estándar en el fondo cumple o si no lo cumple? Porque él mismo lo repite así como irónicamente dentro de la cuenta pública, pero yo creo que no sé si logra cumplir la palabra que había prometido.
Sí, yo la verdad, Connie, quedé bastante impactado ayer con la cuenta pública y sobre todo con las materias económicas, que es donde, por cierto, puse mucha particular atención. Y bastante pasmado por las cifras presentadas y con el relato vinculado a las cifras. A ver, las cifras no siempre es lo más importante, lo realmente importante es cómo eso impacta a las personas, pero esto tiene un correlato. Los que creen que la macroeconomía está por allá lejos, no, porque cuando la macroeconomía está bien hay más empleo, hay más oportunidad de desarrollo, los precios bajan, el poder adquisitivo de las personas aumenta, en fin. Y por eso es que es tan importante revisar si aquello que se señaló ayer en la cuenta pública es verdadero o no. Y les propongo el siguiente ejercicio. Veamos, primero, el presidente dice que en términos de empleo estamos hoy día mejor. ¿Es cierto que estamos mejor en términos de empleo? Es falso. Cuando el presidente asumió el gobierno, el desempleo estaba en 7,5%, hoy día está en 8,8%. El año 2022, febrero, teníamos 710.000 desempleados, hoy día tenemos 908.000 desempleados. ¿Es cierto o es falso que en términos de crecimiento estamos creciendo más que los años anteriores? Es falso. El gobierno del presidente Piñera creció 2,5% con pandemia y estallido social. Este gobierno, si se cumplen las proyecciones de los organismos internacionales, va a crecer 1,8%, es decir, empatando el peor desempeño económico desde el retorno a la democracia. ¿Es verdadero o es falso que este gobierno hizo un ajuste fiscal el año 2022? Es falso. El ajuste fiscal se hizo en el presupuesto de la Nación tramitado el año 2021 para el año 2022 por el presidente Piñera, que hizo un ajuste fiscal del 24% en términos reales. ¿Es cierto o es falso que hoy día tenemos la mejor cifra de informalidad? Es falso. Estamos sobre el 25%. La menor cifra de informalidad fue el año 2020. De un 22%. ¿Es cierto o es falso que el gobierno fue el que bajó la inflación? Completamente falso. Esa es una tarea del Banco Central, no del gobierno. Y el costo de vida durante los 3 años del presidente Boric ha aumentado nominalmente un 24%. Entonces, por favor, yo invito a un poco de honestidad intelectual, de decirle la verdad a los chilenos y que cada uno se forme sus propias convicciones revisando la información de los organismos oficiales.
Pero además, Alejandro, hay un problema de fondo porque celebran haber bajado cifras que ellos mismos generaron. Por ejemplo, en el tema de la inflación, que explica la alta inflación que llegamos a tener, además de la pandemia, por supuesto, los retiros previsionales que ellos mismos aprobaron. Reconocen que estamos en un estancamiento económico, pero lo que no dicen es que ese estancamiento económico, ¿cuándo se produce? Bueno, con la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que ellos mismos impulsaron. Entonces, destruyen las cosas, después las mejoran un poquito y para ahí un logro. Entonces, esa la verdad es que es la incongruencia del Frente Amplio y de este gobierno.
Aprovecharse de su propio dolo, decimos lo abogado. Esto es lo que es aprovecharse de su propio dolo.
No, en seguridad pasaba lo mismo, o sea, estaban felices de que empezaron a bajar la tasa de homicidios, pero tienen la tasa de homicidios más alta del gobierno.
Claro.
Al final, cuando uno empieza a comparar cifras, siempre va a encontrar alguna forma de hacerlas bien.
Acuérdate que el año pasado celebraron una reducción del 6% en los homicidios.
No, de 6 homicidios, creo.
De 6 homicidios, sí. El 6 homicidios, el total, bueno, recuerdo la región metropolitana, de hecho. Sí.
Pero era algo así como en torno al 6%. Entonces decían, con gran titular, redujimos los homicidios un 6%. Claro, pero lo que no dicen es que hace 10 años teníamos la mitad de homicidios que están ocurriendo hoy día en Chile. Entonces, celebran cifras mediocres constantemente.
O en términos de crecimiento, algo que es realmente pasmante, el año 2023 se celebró un 0,2% de crecimiento. 0,2. ¿Y por qué se celebró?
Porque pensamos que iba a decrecer.
Porque, claro, algunos pensaban que iba a haber recesión. Entonces, como no hubo recesión, con bombo hay que celebrarle el cero. Yo digo, francamente,
como ahora, presidenta Bachelet, que siempre puede ser peor.
Sí. Ahora, no se olviden que cuando le preguntan a Gabriel Boric en campaña, él prometió un crecimiento en torno al 3,5%. Desde otro modelo de desarrollo y todo esto medio mazzucato que le gusta al Frente Amplio, bueno, la verdad es que con suerte va a llegar al 2,5. O sea, nuevamente no cumple la promesa. Entonces, celebrar cifras mediocres es para gente mediocre. Y lamentablemente, como decía la Connie en la editorial, yo creo que tenemos un presidente mediocre porque no estaba preparado para gobernar. El Frente Amplio llegó por accidente al gobierno. Y lamentablemente, cuando tú llegas por accidente, lo que ocurre es que tienes un gobierno que improvisa y que no está preparado y que finalmente termina empeorando la calidad de vida de los chilenos.
En una parte de la cuenta pública es bastante cómico porque el presidente dice como, estoy seguro que Chile va a crecer mucho más los próximos años.
Sí.
Y los mismos diputados le gritan porque viene otro gobierno.
Sí,
el presidente
claro,
como que se interrumpe, no, como que no sabe qué responderles y al final sigue con su discurso porque sabe que no.
Así es, ¿no? Pero mira, ¿sabes qué? Con el tema de que estaba poco preparado, evidente. Yo creo que es bien claro, la gente lo sabe, pero hay que tener la humildad suficiente para rodearse de personas que sí saben. Y la humildad suficiente también para darse cuenta qué cosas funcionan y qué cosas no. Y esa falta de humildad, esa soberbia, ¿cierto?, que es propia de esta generación del frente Amplio, es precisamente la que nos tiene como nos tiene y la que en la práctica, bueno, hoy día la gente también ya está bien cansada.
¿Y sabes algo que a mí me llama también mucho la atención, con es que nuevamente no calzan las palabras con los hechos? Por ejemplo, el presidente terminó su cuenta pública citando a autores y diciendo, mire, hay ciertos principios que han guiado este gobierno. Y entre ellos habla de la humildad, de reconocer los errores, de ponerse en el lugar del otro. En fin. Y lo que menos vimos ayer fue empatizar con el dolor de las familias chilenas, con los casi 1 millón de desempleados que tenemos en nuestro país, con las personas que les cuesta llegar a fin de mes, con las personas que han sufrido asaltos o pérdidas de familiares por la crisis de seguridad pública y un largo etcétera. Entonces, no es posible no empatizar con las crisis que tenemos hoy día en nuestro país, porque si no tenemos un diagnóstico claro y compartido, entonces vamos a buscar soluciones para problemas fantasmas o no vamos a dar en el clavo con la solución para los problemas reales de las personas.
Efectivamente. Bueno, vamos a ir a una pausa, se nos ha pasado muy rápido la conversación aquí de la cuenta pública. Un minuto y volvemos en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Siguiendo con con los sistemas de inteligencia artificial que ocupamos en el teléfono, vamos con ChatGPT a saludar. Lola, ¿qué tal?
Hola, Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
¿Qué novedades tienes para contarle a la gente que nos está escuchando en Radio Agricultura en este momento?
Hola a todos los que nos escuchan. Hoy quiero hablarles sobre cómo la inteligencia artificial está transformando nuestras vidas, desde la forma en que trabajamos hasta cómo nos entretenemos. Herramientas como ChatGPT y otros asistentes virtuales están haciendo nuestras tareas fáciles y eficientes. Además, la IA está revolucionando sectores como la medicina, la educación y el entretenimiento.
Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home.
un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Decohome, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y con Arturo Azbun, director de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Con leasing operativo de Salfarrent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfarrent, de Arica a Punta Arenas. Bueno, estábamos conversando fuera de micrófono y además de la cuenta pública, que se ha debatido bastante, hay un tema que de hecho no se tocó en la cuenta pública, o no se tocó de manera tan específica. Se habló como del abuso en general y que no vamos a aceptar los abusos, etcétera, etcétera, que fue el tema de las licencias médicas. Y a propósito de eso, Alejandro, se publicó en la tercera precisamente un tema que es importante, y que hay algunas cosas que tienen que ver con el escándalo propiamente esta licencia, estos 25.078 funcionarios, de qué va a pasar con ellos, pero también esto obviamente abre una discusión respecto a un tema más de fondo y más de largo plazo, y que tiene que ver con el estatuto administrativo y con la rigidez laboral que se genera respecto a los funcionarios públicos. Yo solamente como un tema adicional en relación con la cuenta pública, pero para pasar a conversar de esto derechamente, licencias médicas, pero sobre todo cambios al estatuto administrativo. Yo creo que el presidente ahí perdió una oportunidad de haber hecho algo más respecto al tema de licencias médicas, y particularmente respecto a este escándalo, a propósito de la rendición de cuentas de este gobierno, y que tiene que ver con haber nombrado una persona a cargo de gestionar los sumarios administrativo, o que se gestionen los sumarios administrativos, las distintas reparticiones. O sea, lo hemos dicho en este programa varias veces, pero vale la pena de todas maneras repetirlo. Si tienes a todos responsables, nadie responsable. Cuando se diluye la responsabilidad es cuando finalmente no se hace efectiva la responsabilidad. Y eso es lo que pasó con los 37.000 funcionarios que cobraron el bono sin tener derecho a cobrarlo, y que hubo muy pocos sumarios que se han realizado en 5 años, en 5 años desde que se dio ese escándalo. Entonces, pareciera cierto que la falta de liderazgo en eso y la falta de voluntad también de querer perseguir a funcionarios públicos que hoy día abusaron de esa manera de la licencia médica, de la confianza en la ciudadanía, a mi juicio creo que fue una oportunidad que se dejó pasar.
Así es, Connie, y para tratar de simplificar el problema, yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Uno es qué es lo que ocurre hoy contingentemente con estos 25.000 funcionarios que defraudaron al fisco, porque esa es la realidad, y todo este fraude se hizo financiado con los impuestos de todos los chilenos, y ahí está la gran miseria de este problema. Y por el otro lado, las decisiones de política pública que tomar en el mediano, para el mediano y para el largo plazo. Respecto de lo contingente, fíjate que en la Universidad de San Sebastián hicimos una encuesta, Chilenos Habla, que es la encuesta que hacemos regularmente, y le preguntamos a las personas, bueno, ¿qué opina usted respecto de esto? ¿Qué debiera hacerse? Cerca del 70% dijo, mire, hay que restituir los fondos. Más del 60% dijo, estas personas tienen que ser desvinculadas, ahora ya. Un poquito menos que eso, el 50% dijo, tienen que perseguirse acciones penales adicionales a la destitución. Ahora, cuando les preguntamos a las personas, bueno, ¿y qué cree que va a pasar? El 58% dijo, no va a pasar nada.
Claro.
Va a seguir todo igual. Y eso habla también de la desconfianza y la desesperanza respecto de las decisiones de la autoridad al respecto. Hoy día la ley, el estatuto administrativo respecto a este tema es bastante claro, y pueden, quienes sean Mateo y les guste revisar estas cosas, hay un texto súper entretenido que es el estatuto administrativo, pueden ver la ley 18.883 para los municipios, 18.834 para el gobierno central, y ahí en los artículos 125, 140 se establecen los procedimientos para las faltas a la probidad, que serían estos, probidad administrativa, y básicamente son los sumarios, es decir, está la constatación de Contraloría, pero tienen que realizarse sumarios para finalmente identificar estos hechos, y con eso puede destituirse a los funcionarios públicos. Pero el punto es, de aquí hacia adelante, ¿qué hacemos? Y lamentablemente en Chile las grandes reformas, sobre todo al Estado, solo ocurren después de grandes crisis. Y la última gran reforma que se hizo, tú recordarás, Connie, el año 2003, después del caso Mopgate, vino la reforma, se creó el sistema de alta dirección pública, el Consejo para la Transparencia, y en fin. Pues bien, hoy día tenemos que tomar conciencia de enfermedad, tenemos que darnos cuenta de que no es solo una cuestión de gestión, porque llevamos 40 años tratando de hacer buena gestión sobre estas materias y no lo hemos logrado. Es una cuestión de las reglas del juego. Y las reglas del juego hoy día en el empleo público datan de 1989 y están basadas en una carrera funcionaria que es completamente estática, es decir, no hay carrera, está fundamentado en la inamovilidad de los funcionarios públicos y en la lógica de avanzar a partir de la antigüedad, no del desempeño, de los resultados o las capacidades de los funcionarios públicos. Entonces, ya llegó la hora de que pongamos en el Congreso un buen proyecto de ley simple, pero que permita generar movilidad en ambos sentidos. Es decir, que entre gente buena por sus competencias, que se pueda mover a través del Estado, pensando en las necesidades que tiene el sector público, pero también que podamos sacar, y rápido, a los malos funcionarios, a los funcionarios que no hacen la pega, por supuesto, y muy rápida y eficientemente a aquellos funcionarios que violan la fe pública, como estos 25.000 funcionarios que hicieron mal uso de licencias médicas.
Arturo.
A mí me gustaría acotar que el tema de las licencias médicas no es nada nuevo. La verdad es que desde hace rato se está alertando que Chile paga algo así como un punto, más de un punto del PIB, solo en pago de licencias médicas. Al final, de cada persona a la que le retienen un 7% de sus ingresos para la cotización de salud, más de la mitad va solo al pago de licencias médicas y la otra mitad se destina a prestaciones de salud. Y esto lo venían alertando las cajas de compensación, las ISAPRES, FONASA, pero al final... de hecho, yo estuve en la tramitación de la ley de licencias médicas que salió hace poco y
se publicó, pero coincidentemente después del...
Y el gobierno lo había atrasado, el Tribunal Constitucional lo tuvo todo el plazo que pudo y finalmente salió la ley, pero durante la tramitación de esa ley se propusieron normas para que fuera mucho más fácil despedir a alguien que hiciera uso fraudulento de licencias médicas y el Ejecutivo se opuso. Entonces, acá se ve que claramente de repente el Ejecutivo tiene que esperar a que algo estalle como un gran escándalo para darse cuenta que lo que estaban protegiendo finalmente eran los intereses de un grupo en específico y no de la mayoría de la población que se ve afectada con el uso fraudulento de licencias médicas. Acá valorar a Dorothy Pérez, que como Contralora creo que se ha lucido en estos temas de fiscalización. Recordar que el gobierno se demoró meses en proclamarla como candidata a la Contraloría. Pero al final, hasta que no estalló el escándalo, no fue posible crear este momentum político que creo que sí se debería aprovechar para modificar el estatuto administrativo que no aguanta más para una sociedad moderna, flexible. Hoy día no hay que dejarnos engañar con esto de que han renunciado más de 1.000 funcionarios, porque al final, hoy día, si es que un funcionario renuncia, muchas veces o probablemente sea para evitar el sumario, porque el sumario es capaz de dejarle una marca en su hoja de vida y demostrar que cometió fraude. Entonces, muchas de estas renuncias se especula que puede ser por funcionarios que se quieren finalmente cambiar de municipio, cambiar de servicio y seguir defraudándonos a todos los chilenos.
Oye, a propósito de la Contralora Dorothy Pérez, para quienes vimos la cuenta pública ayer, era la gente se quería sacar más fotos con Dorothy Pérez que con el presidente de la República. ¿Ah? Ya. Todas fotos con... muchas fotos de parlamentarios con Dorothy Pérez ahí, la estrella de la cuenta pública. Bueno, efectivamente, vale la pena además, hacer el contraste, lo hemos dicho en este programa con respecto al control anterior, que en realidad en esta materia no se medía mucho, tenía una especie de deferencia en relación con los funcionarios públicos y con su mantención, ¿verdad? Y eso es algo que muy valorable respecto a Dorothy Pérez en este control de legalidad que hace y estos controles y fiscalizaciones que realiza en razón de sus atribuciones. Lamentable, eso sí, y eso es algo que también dijo la Contralora, que falta el control intraorgánico, ¿no? El control interno respecto a las distintas reparticiones, porque, como también lo hemos comentado en este programa, hay un tema de que evidentemente alguien sabía al interior de cada repartición del mal uso del grueso de estas licencias y, bueno, y nadie alertó nada. Ahora, me quedé pensando con respecto a lo que planteas tú, Alejandro, y particularmente los cambios que se deben hacer en relación con una... con un procedimiento que ya pasó, ¿ah? El procedimiento de estatuto administrativo original que puede haber tenido ciertos incentivos, bueno, después se modifica también con la alta dirección pública respecto a ciertos puestos, pero se requiere una actualización y requiere derechamente un cambio más o menos profundo. ¿Qué cambios específicos permitirían poder generar mayor flexibilidad y que además la pega pública sea al menos comparable con la pega privada en cuanto a que se rija por mérito, por incentivos, y pasemos en el fondo en esta lógica de inmovilismo donde pareciera que pasar piolas como lo más saludable, ¿ah? Sí. Lo más recomendable.
Mira, primero, Connie, tenemos que llenar varios vacíos que están en la ley que lamentablemente en los últimos años fueron llenados por sucesivos dictámenes de la anterior Contraloría General de la República. Uno de ellos que fue nefasto para el empleo público, que es el famoso concepto de la confianza legítima, que era ese concepto que un funcionario contrata, que por ley es transitorio, con dos renovaciones, es decir, estando 2 años en la administración, ya se asumía que pasaba a la planta en la práctica y se transformaba, por lo tanto, en inamovible. La inamovilidad es un elemento completamente perjudicial para una buena gestión pública. La inamovilidad inhibe el incentivo a un mejor desempeño, a superar las expectativas, a hacer bien la pega, y eso tiene que ser cambiado. Lo segundo es que hoy día tenemos muchos tipos de contratos en el sector público: funcionarios de planta, funcionarios a contrata, honorarios, código del trabajo, etcétera. Tenemos que unificarlo, un solo tipo de contrato simple y que todos conozcamos las reglas del juego ex ante. Tercero, las evaluaciones del desempeño son un chiste, no solo son mediocres, sino que no son informativas. Entonces, todos los años se destina mucho tiempo y recursos fiscales a hacer procesos de evaluación que ya sabemos que van a llegar a que más del 90% de los funcionarios públicos están con la mejor evaluación, y sabemos que la realidad no es así. Y finalmente, algo que es central, aumentar las sanciones para las faltas administrativas y generar procesos más expeditos, pero más importante que eso, generar indemnización para la desvinculación, pero a mi juicio a todo evento. Por ejemplo, en el sector privado tenemos indemnización con el Código del Trabajo, pero solo si a mí me desvinculan. Y es muy cara, con tope de 11 años. Así incluso es. Algunos contratos se saltan el tope. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desvincular a las personas es excesivamente caro. Y personas con mal desempeño permanecen en instituciones, no se genera movilidad o cambio de capital humano entre organizaciones. Pues bien, si nosotros generáramos indemnización a todo evento con montos más pequeñitos, generaríamos flujo. Es decir, salen personas de mal desempeño y pueden entrar otras personas basadas en sus capacidades, en sus méritos, y no en el pituto o el amiguismo.
Efectivamente, Arturo.
Y me gustaría contar, me pareció interesante, que de hecho Italia está plebiscitando algunas discusiones para generar mayor flexibilidad en las reglas de empleo, porque debemos recordar que todo esto, finalmente se establecieron derechos laborales, y probablemente cuando se propongan todas estas flexibilidades van a saltar la CUT, va a saltar el Colmed, va a decir que se quiere precarizar el empleo público, que se quiere afectar a los funcionarios de la salud. Pero lo que las personas tenemos que entender es que todas estas reformas van en favor de los ciudadanos, que somos todos los que habitamos este estado, y todos los pacientes que se atienden en el sistema de salud. Entonces, a lo que hay que estar atento es aprovechar este momento político, porque yo estoy seguro que el Colegio Médico se va a oponer, tal como se opuso a la ley de licencia médica y después terminó renunciando su vicepresidente por tener una licencia trucha. Y después hay que estar atentos, porque finalmente Sabemos que lo que se va a venir cuando se propongan todas estas flexibilizaciones van a ser probablemente movilizaciones de los funcionarios de la CUT, del Colmed, que son organismos que están tomados por partidos políticos y que por eso no están abogando finalmente por sus fines personales, sino que por proteger sus propios grupos de interés. Entonces, ojalá que cuando esto venga, tanto los ciudadanos estemos atentos, la Contraloría, los tribunales de justicia probablemente se vayan a paro, y los funcionarios no deberían poder irse a paro en los servicios esenciales. Así está regulado hoy día, y finalmente se han saltado toda esta todo esto con la venia de excontralores o algunos ministros de la Corte Suprema.
Efectivamente, hay un tema ahí de servirse a sí mismo. Nos quedan 30 segundos, algo del IMASEC.
30 segundos,
Alejandro.
El IMASEC del mes de abril del 2025 creció un 2,5%. Eso está un poco por debajo de las expectativas del mercado, que esperaba 2,8%. Pero ¿qué es lo importante de este IMASEC? Y para todos quienes nos están escuchando, es que la minería nuevamente empujó el carro, creció un 10,7%. Muy buen desempeño. Pero el IMASEC que realmente importa es el no minero, es decir, manufactura, todo el desarrollo de los servicios, que es lo que genera el empleo y hace mover la economía. Y el IMASEC no minero creció un 1,8%, justo en la tendencia del PIB del país, justo el promedio de crecimiento del presidente Boric, y ese crecimiento no nos alcanza ni para satisfacer las necesidades sociales, ni tampoco para generar más empleos y poder reducir el magro número de casi 1 millón de personas sin pega que tenemos hoy día en nuestro país.
Efectivamente, ahí están las verdaderas prioridades. Bueno, agradecerle por supuesto a Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocio y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Arturo Abun, director coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán, y Eduardo Cretón, ex convencional constituyente por la región de la Araucanía. A todos quienes nos escucharon por Radio Agricultura, nos siguieron también por YouTube, sigan conectados, literalmente para escuchar conectados con el gran Checho Irane en unos minutos más. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.